Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Ya para finalizar, estábamos en la página 329 del libro de El conocimiento de sí mismo del señor Taimni. Y en el libro, este es el último capítulo. Estamos en el capítulo de hay necesidad de una guía, se refiere a una guía espiritual. Y él continúa diciendo, en la página, repito, 329, no es posible tratar aquí exhaustivamente la simbología de Dakshinamurti porque se puede resumir brevemente algunos detalles importantes, se pueden resumir brevemente algunos detalles importantes mencionados en la estrofa antes citada. ¿Por qué se le muestra sentado bajo un árbol baniano y junto a su raíz? El baniano es un símbolo muy conocido del conocimiento humano y sus muchas ramas que se han arraigado representan las diferentes ramas del saber que aparecen a medida que el conocimiento aumenta. Bueno, un árbol baniano podría ser esos que hay cerca a veces de las playas, que de las propias de las ramas salen unas como unas babas, como si fuera una barba de raíces que llegan de nuevo hasta el suelo. ¿Se han fijado esos árboles? Tienen una hoja muy gorda, muy gruesa, y es muy verde, fuerte, profundo. Hay muchos tipos de árbol baniano, pero en principio suelen caracterizárseles porque tienen unas raíces muy gordas, muy fuertes, y luego pues es un árbol bastante pesado y grande. Pero este árbol, es un símbolo del conocimiento del intelecto, de la paravidya, y no de la sabiduría que es paravidya, que es el conocimiento nacido del contacto directo con la conciencia divina. Bueno, entonces, si el árbol del aparavidya, o sea, de la ignorancia o del conocimiento humano, que vendría siendo casi lo mismo, crece sustentando sus raíces en el suelo, en la tierra, y sus ramas se levantan y hojas y demás hacia el cielo, y dice que es el árbol del conocimiento humano, entonces, ¿cómo puede ser el árbol del conocimiento divino? ¿Dónde tendrá sus raíces? En el cielo. ¿Y sus ramas? En la tierra. Y en la antigua religión de los países del norte, nos encontramos con un árbol en su mitología que crece de esa manera justamente. ¿Cómo se llama ese árbol que crece las raíces para arriba y las ramas para abajo? A ver si se acuerdan. La mitología normanda, para ser más exacto. Nadie se acuerda. El Yggdrasil es Yggdrasil. El Yggdrasil. ¿De acuerdo? El Yggdrasil, o con una sola G, perdón, es un árbol en cuyas raíces dicen que hay tres mujeres tejedoras. Es una cosa bien rara. Pero claro, como las raíces están arriba, pues se supone que son las tres madres divinas de la creación. Una que teje, mejor dicho, una que hila, una que teje y otra que desteje, empieza a deshilachar lo que ha tejido. Le pueden llamar las hilanderas si quieren, y es símbolo de la creación del universo, del sostenimiento del universo y su consecutiva o consecuente en el futuro disolución del universo. Son las tres complementos de los diferentes dioses primordiales. Son Brahma, Vishnu, Shiva. Esas son las tres mujeres. Pues bien, ahí están esos árboles que crecen hacia abajo, el Yggdrasil. Entonces, ese Yggdrasil sí que sería el Paravidya, que es el del conocimiento de la conciencia divina, como dice aquí. Lo primero se expresa a través del intelecto. O sea, el primer árbol, el normal, el que todo el mundo conoce, se expresa a través del intelecto y es capaz de una modificación creciente y de un cuidadoso desarrollo. Va creciendo, va aumentando, va siendo cada vez más alto, pero logra tocar el cielo. Lo segundo es integral, enteramente o eternamente presente como un todo en la conciencia divina. Se conoce a través del buddhi, o sea, de la intuición, pero se sirve del intelecto en su forma parcial e imperfecta de expresión en el plano inferior del intelecto. ¿Ven? Las ramas entonces están en el intelecto. en el intelecto humano. Es por eso que Dakshinamurti se representa sentado cerca de la raíz de un árbol baniano y sin embargo separado del árbol. Bueno, ya dijimos que Dakshinamurti era símbolo de un instructor, ¿no? Y habíamos hablado de que también de Krishnamurti, ¿se acuerdan? De que ahí viene la palabra. Bueno, pues Dakshinamurti se le representa siempre bajo la sombra de un árbol baniano cercano al tronco y a las raíces, porque él es como el cuidador del árbol que crece, el guía, el guardián de ese árbol que crece hacia arriba en el intelecto. La paradoja de la juventud del maestro y de los discípulos viejos simboliza simplemente el hecho de que la fuente de la sabiduría es eterna y no está sujeta a las leyes del nacimiento, del crecimiento y de la destrucción que se aplican a todas las cosas en el reino del tiempo y del espacio. Esa sabiduría eterna tiene que traspasarse a los maestros en el reino del tiempo y del espacio. A aquellos que, aunque están avanzados espiritualmente, tienen que trabajar a través del medio imperfecto e impermanente del intelecto. Tanto ellos como sus enseñanzas están sujetos a las leyes del crecimiento y de la destrucción. No solo son los cuerpos de los maestros los que envejecen y mueren como los de los demás, sus enseñanzas también se corrompen con el paso del tiempo y con la ignorancia y la debilidad de aquellos que las transmiten. Ahí vemos por qué entonces los maestros dicen que las religiones que ellos normalmente fundan se van venciendo, se van corrompiendo, se van envejeciendo y van perdiendo su movilidad, van perdiendo su frescura y van perdiendo hasta incluso su objetivo. Ya no pueden servir. Dicen los maestros que cuánto tiempo más o menos se tarda desde que se funda una religión hasta que se corrompe casi por completo. ¿Cuánto tiempo se tarda? 2000 años dura ese árbol. Un árbol, vamos a llamarle así, metafóricamente, un árbol que dura 2000 años. Y por ejemplo, entonces ya tiene que venir otro guardián, otro Dakshinamurti, otro, ¿cómo se llama?, protector, para hacer un nuevo, una nueva plantación, un nuevo nacimiento de un árbol y cuidarlo al lado. Por eso están siempre sentados al lado. Cuidan el árbol de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Pero la sabiduría eterna de la cual se derivaron estas enseñanzas permanece siempre fresca, dinámica y pura como la juventud, porque es parte de la conciencia divina del Logos. La otra paradoja expresada en la estrofa, la del maestro que guarda silencio y sin embargo todas las dudas de los discípulos se desvanecen, es tal vez el detalle más significativo de la simbología del Dakshinamurti. Para comprender este misterio hemos de reconocer o recordar el hecho de que el conocimiento que puede comunicarse por medio del lenguaje es aparavidya, o sea, ignorancia o conocimiento radicado en lo inferior, y pertenece al intelecto. Los secretos más elevados y más profundos de la vida radican más allá de la esfera del intelecto y no pueden comunicarse por medio del lenguaje. Solo pueden comunicarse como experiencias directas. O sea, a Dios no se le puede entender sino experimentar. Porque en un botecito tan chiquitito como por ejemplo esta copa que tengo yo aquí con agua, no cabe todo el mar. Entonces, no, en el intelecto humano que es tan chiquitito no se puede entender la grandeza de lo que es Dios. No se puede abarcar la totalidad en un solo concepto, en una sola palabra, en nada, ni siquiera en una sola imagen. No se puede abarcar, porque es mucho más grande el contenido, ¿verdad?, que el contenedor. La conciencia del que las recibe se eleva a una dimensión superior donde puede experimentar directamente la verdad que busca comunicarse y donde puede conocer la realidad, llegando a ser realmente consciente de ella. El intelecto es un instrumento difícil de manejar para conseguir conocimiento, incluso el que se refiere a las cosas de la vida inferior. Por lo tanto, o por lo que se refiere a las cosas de los reinos espirituales, es totalmente inadecuado el conocimiento de la relación entre el Jivatma y el Paramatma. O sea, fíjense ustedes, la relación entre el yo soy separado y el yo soy del universo, esa relación casi nadie la entiende, por lo menos intelectualmente no. Por eso la gente dice, bueno, y no es lo mismo el Jivatma y el Paratma, no lo mismo mi presencia, yo soy, y Dios. Y digo, no, es lo mismo. No es lo mismo el mar Atlántico que una gota del mar Atlántico. No es la misma cosa. La naturaleza del amor divino, la razón del por qué el Jivatma se ve envuelto en los procesos del mundo, todas estas cuestiones no atañen realmente a la comprensión intelectual, sino a la experiencia directa en las profundidades de nuestra propia conciencia al trascender el intelecto. Y de paso, ni siquiera es necesario que lo comprendamos. No es necesario que comprendamos nosotros la relación que hay entre el Jivatma y el otro, el Paramatma. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el empeño de activar esa sustancia, sino en el de purificar los vehículos inferiores. Entonces es una pérdida de tiempo, como hacían los antiguos filósofos, en decir que era Dios, que movía, que no movía, que hacía, que nacía, donde se manifestaba, donde no se manifestaba. Eso no es conocimiento espiritual, eso es divagancia espiritual, y la hay de muchas clases. Fíjense ustedes que hay muchas personas que se sientan solamente en diferentes religiones, los islámicos, los sufís, los budistas, los gnósticos, se sientan solamente ¿a qué? A discutir si es verdad que Dios es o no es, dónde es que está, dónde es que no está, qué es la naturaleza divina, si tal. Después se ponen de nuevo sus vestimentas habituales y se van a la calle, como hacen los judíos, también tienen ese tipo de discusiones, y reaccionan moralmente, socialmente, humanamente igual desde hace 2000 años, o 3000 años, o 5000 años. Quiere decir que nada les sirve todo ese conocimiento, sino en divagancia, divagancia y divagancia. Por eso les digo que conocer, entre comillas, a Dios, saber exactamente de qué color son sus pantuflas cuando se levantan en la mañana de su cama de nubes, no te va a poner en relación directa con él. Aparte de la necesidad de la percepción directa para conseguir el conocimiento de las realidades trascendentes, incluso nuestras dudas ordinarias y nuestras dificultades pertenecientes a nuestra vida interna desaparecen con más efectividad a través de la luz del buddhi, o sea, de la intuición, que llega de dentro y que puede considerarse como un rayo de luz que emana de Dakshinamurti. Porque ya dijimos que ese ser que era como el instructor de este universo se llamaba como Ishvara, Ishvara, que es el maestro de todos los maestros de este universo, Ishvara. Y dice que toda luz que viene de Buddhi realmente es una emanación de Ishvara. ¿No? Acaba de decirlo. Lo que es lo mismo que toda luz que ilumina tu vida viene realmente de tu presencia, del Logos. Ishvara es el Logos para este universo y tu presencia es el Logos para tu vida, para tu mundo. ¿Y de dónde viene la luz del universo? De Ishvara o de Dakshinamurti. ¿Y de dónde viene la luz en tu vida? De la presencia yo soy o de tu ser superior. Hasta que la luz no ilumina nuestro intelecto, el conocimiento intelectual sigue siendo mayormente estéril y su profundo y verdadero significado permanece oculto. Después de haber considerado la naturaleza del divino maestro que está presente en el corazón de todo aspirante, esperando guiarle a través de la voz del silencio, tratemos muy brevemente de las ventajas de establecer nuestro contacto directo con él. Uno de los mayores problemas de la vida espiritual es descubrir una guía fidedigna que pueda ayudarnos a superar las dificultades y las pruebas de la misma, dándonos fuerza cuando nos sintamos desalentados y dándonos luz cuando nos sintamos perdidos en la oscuridad de la ignorancia y de la desesperación. Bueno, entonces, si nosotros estamos en el sendero espiritual, evidentemente necesitamos un gurú. ¿Para qué? Un maestro, dice aquí, para superar las dificultades y las pruebas de la vida misma. Pero claro, miren qué bien que sale este tema, porque lo he dicho en varias ocasiones. Mucha gente que ve las relaciones entre gurú y discípulo, o gurú y chela, como estamos estudiando nosotros en el libro del gurú y el chela, uno dice qué bien, qué apetecible sería esa relación, pero esa relación funciona siempre y cuando el chela tenga una pretensión espiritual sincera. Pero si el chela pretende, porque es corredor de bolsa, pretende que el maestro venga a su vida para que le ayude a saber cuáles son las compañías que van a entrar en bolsa y a cuánto van a cotizar, evidentemente no necesita un Sadguru, necesita un gurú de los negocios, que los hay. Hay gurús de los negocios. ¿Por qué? Porque los objetivos son totalmente distintos. Esto si la persona fuera sincera consigo misma y con los demás, pero hay veces que la persona no es sincera y dice que quiere el sendero espiritual y que quiere al maestro que le ayude, y sin embargo lo que quiere es que le ayude en su propia vida a superar problemas que nada tienen que ver con la vida espiritual. Y entonces no obtienen ese resultado. ¿De acuerdo? Muchos, bueno, así lo hemos tenido nosotros en las clases, en las públicas también, se acercan preguntando por la metafísica, a ver qué me puede reportar a mí la metafísica, y nosotros decimos, está muy bien, fantástico, y de repente dicen, no, y es que hemos escuchado que hay unos grupos internos, y nosotros podemos ir a esos grupos internos, que tenemos un hijo que está enfermo, y queremos saber si lo podemos curar. Digo, pero es que en el grupo interno no hay médicos, así que no va a poder curar a su hijo, va a tener que ir a un hospital a curar a su hijo. Ah, entonces, ¿para qué están esos grupos internos si no son para servir? Y le decimos, son para servir, pero no para servirle a usted, sino a toda la humanidad en general. Ah, bueno, entonces ya empezarían con las cuestiones médicas. Digo, no, porque el campo de servicio es muy amplio. Para las cuestiones médicas están Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Médicas físicas. Nosotros le hacemos primeros auxilios al cuerpo mental, que no entiende muchas cosas. Entonces, si usted tiene un problema, no un problema mental, como comúnmente se dice, sino un problema entre su mente y su espíritu, una batalla. El espíritu ha nacido dentro de usted y quiere el mundo espiritual y el mundo físico para él. Y la mente que está allí está enguerrillada. Si ese es el problema, entonces ya usted sí puede venir. Y si no, pues ¿cómo se resuelve todo? Nuevamente nosotros en metafísica le damos la llave de oro. Que usted tiene un problema, que usted tiene una cosa insalvable, que usted quiere venir a las clases para ver si ese problema se le resuelve, va a perder el tiempo. Porque nosotros estamos tratando de disolver el problema más grande que tiene el ser humano, pese a cualquier circunstancia, que es lograr su ascensión. Esa es la problemática que hay que resolver. Si pretende hacer eso, normalmente lo que uno le dice es extender la llave de oro y decirle, esto es lo que nosotros tenemos para resolver los problemas particulares. No vamos a hablar más allá de eso porque aquí no somos ningún grupo de autoayuda tampoco, que vamos a estar diciendo, hola, me llamo Mario. Todo el mundo, hola Mario, bienvenido. Aquí no hacemos eso, ni siquiera preguntamos el nombre muchas veces a la gente. Y lo mismo decía el Maestro Jesús cuando llegó allí a la India con su maestro, ¿se acuerdan? Él decía, cuando llegué nadie me recibió, nadie se dio cuenta de que llegué, ni siquiera el maestro se dio cuenta de que llegué, simplemente me senté. Y cuando me fui, después de no sé cuántos días y meses, nadie se dio cuenta que me fui, ni siquiera el maestro se dio cuenta que me fui. No le preguntaron ni el nombre. Ni el nombre. Por consiguiente, no es el mismo tipo de actividad. No considero que esté mal esa actividad, pero es lo que quiera realmente la gente. Por eso uno debe preguntar. Y por eso uno no se debe atrever, yo lo digo por los estudiantes que dan clases, a invitar a todo el mundo a cuestiones más privadas, a cuestiones más de enseñanza, más profunda, porque a lo mejor la gente quiere, pero la intención está mezclada con un objetivo que no es precisamente el espiritual, sino un objetivo físico, de alguna manera. Muy bien intencionado, yo no digo que no, pero es a la larga un objetivo físico. Y se le puede hacer daño incluso a esa persona si se le permite hacer una cosa así, porque se enreda kármicamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta de lo que, qué tipo de gurú quiere la gente. Y no todo el que dice gurú, gurú, quiere un verdadero gurú. Esto es importante también saberlo. Dice aquí, muchos aspirantes serios desperdician su vida buscando infructuosamente un gurú aceptable en el mundo externo, ignorando el supremo gurú, aquel que está más cerca de ellos y cuya sabiduría, fuerza y compasión son ilimitadas y están siempre a su disposición. Aquel gurú que siempre es consciente incluso del más insignificante anhelo de aspiración y que responde a sus más débiles pero sinceras llamadas de ayuda. La verdadera dificultad en esos casos es la falta de fe y la confianza, o falta de confianza, la falta de fe en el hecho de que el gurú interno está dentro de nosotros dispuesto a guiarnos, y falta de confianza en nuestra habilidad por establecer contacto con él y recibir ayuda de él. No tenemos esa habilidad, al parecer, de tener ese contacto con nuestro Cristo interior para recibir ayuda de él. Lo tendremos, y es un contacto gradual. Por eso, incluso, como antes nombró la voz del silencio, yo puedo decir ahora que la voz del silencio, en el libro precisamente de Blavatsky, titulado de esa manera, La voz del silencio, nos encontramos con que ella dice que hay diferentes voces, graduales voces del silencio. Al principio la voz del silencio suena como el arrullo de tu madre, después como el canto del ruiseñor, después como las trompetas de no sé cuánto, después como las caracolas de no sé qué, y termina siendo una voz directa. Fíjense ustedes qué interesante. Bueno, pues hasta escuchar esa voz del silencio, de verdad, nuestra verdadera voz del silencio, nuestro guía interior, nuestro Cristo interior, el verdadero maestro en el fondo, el que está en contacto con la divinidad, verdaderamente con Dios o con Dakshinamurti o Ishvara, como quieran llamarle, hasta entonces lo que tenemos son sustitutos, y he allí la razón de por qué el padrino o patrono, vamos a llamarle así, de todos los instructores, tanto de metafísica como de instructores espirituales, para el cristianismo sería San Juan el Bautista. San Juan el Bautista es el ejemplo clásico de lo que debe ser un instructor espiritual. El instructor espiritual guía a ciertos discípulos por el desierto, clamando en ese desierto, llamando a la gente a una limpieza, llamando a la gente a un, lo que se decía antiguamente, arrepentimiento, que es la ley del perdón, para estar limpio, porque viene pronto el Cristo, decía Juan, ¿verdad? Y una vez que llega el Cristo, ¿qué hizo Juan el Bautista? Se fue, les dijo a los discípulos, ahora seguidle a él, porque a él le toca aumentar y a mí me toca disminuir. Y entonces le donó todos sus discípulos al Cristo. ¿Y qué le hicieron a él? Le cortaron la cabeza y la pusieron en una bandeja, de paso. Quiere decir que ya no puede estar por más tiempo influenciando, una vez que ha logrado contactar o hacer que contacte esa persona con su propio Cristo interior. Incluso a Jesús se le decía, tú eres Juan el Bautista, lo confundían, pero no es que sea Juan el Bautista, sino que está fungiendo, o sea, realizando el mismo trabajo que Juan el Bautista, pero a un nivel superior. El propio Juan decía, yo os bautizo con agua, pero el que viene os bautizará con fuego, el fuego espiritual. ¿Se han fijado? Es el mismo trabajo, el mismo bautizo o bautismo, pero de otro nivel. Uno es con agua al principio, emocional, y el otro es a nivel mental. Jesús, en la última cena, logró contactar o hacer que contactara, pues, esos discípulos, ¿con quién o con qué? A ver si saben. En la última cena, ¿se acuerdan? En la comunión santa, con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Por qué? Porque se supone que esa cena, al final, Él dijo que a partir de entonces comerían de su carne y beberían de su sangre. Quiere decir, se convertirían en Él. Se convertirían en Cristos también. Se llamaba comunión con los santos. Comulgar significa comer en la misma mesa, y antiguamente cuando tú comías en la misma mesa que alguien, significaba que tenías el mismo estatus o nivel social. Entonces, la comunión, o esa sagrada cena, o esa sagrada comida, en donde se comparte el cuerpo y la sangre, o sea, el pensamiento y el sentimiento de Cristo, significa que las personas allí presentes estaban naciéndoles, creciéndoles y empezándoseles a dirigir por sus propios Cristos internos. Esa es la verdadera guía que luego tuvieron a los pocos días del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar varios idiomas, lo que les permitió multiplicar las enseñanzas, le dieron el don de lenguas, que le llamaban. Es el Cristo interno. ¿De dónde venía ese don de lenguas? Pues si el Cristo interno es el Señor de tu karma y es el que administra el paso de tu alma a través de todas las encarnaciones, Él alrededor tiene ese cuerpo causal, ¿se acuerdan? El cuerpo causal del mental inferior, en donde están registradas todas las lenguas, todos los idiomas que has hablado, todas las experiencias que has tenido. Y es muy probable que haya sacado, ¿verdad?, al estilo Neo y Trinity, cuando dice, descárgame un curso de pilotaje de helicóptero. Y hacen rrr y se lo descargan. Es que estaba ya en la máquina y entonces se lo pueden descargar directamente. Pues lo tienes en tu cuerpo causal y te lo descarga el Cristo interno porque lo vas a utilizar para algo útil. Y así fue como los discípulos tuvieron ese famoso don de lenguas. Y se multiplicó esa religión. Porque el Maestro Jesús decía, donde antes había uno, ahora hay muchos. Quiere decir, o quería decir, que todo ese sistema que él progresivamente fue sometiéndoles a los discípulos, era para iniciarles realmente. Y él sí que representaba a su Cristo interno. Pero Juan, el pobre Juan, descabezado, ¿verdad?, decapitado, ya no sería más sino solamente un proceso, un trayecto, un nivel, una escalera o un escalón dentro de la escalera, más bien. Bueno, dice, todas esas dudas solamente pueden solucionarse con un supremo acto de fe, volviéndonos debidamente o decididamente en su dirección y llamándolo para que sea nuestro guía. Y a medida que perseveremos mirando hacia él para toda ayuda que necesitemos en nuestra vida interna, descubriremos que cada vez nos llega más ayuda hasta que lleguemos o llegamos a independizarnos de toda ayuda externa. Esto es cuando los maestros dicen, invoquen los rayos, invoquen la presencia, invoquen el Cristo, invoquen las llamas, todo el tiempo, aunque sea para un chicle. Y muchos dicen, no, pero eso no será desperdicio de energía. Bueno, tú invócala, que no te la van a desperdiciar, porque lo estás invocando a la presencia de Dios, y tú no le estás forzando a la presencia de Dios nada, ella te lo va a dar si está en armonía. ¿Me entienden? Muchas veces decimos, no, pero ¿no será un desperdicio de energía utilizar todos estos decretos en lograr conseguir un libro que está extraviado? Un libro solo vale 6 euros, 10 euros, lo que fuera. No vale la pena usar todos estos decretos. Y uno dice, no vale la pena por el libro en sí, pero vale la pena por la práctica de la presencia de Dios en ti. Por eso sí vale la pena. O sea, la presencia, un libro o ningún libro no le hace en absoluto nada. Sin embargo, para ti, si lo obtienes con el decreto, puedes tener una conciencia cada vez mayor y una cercanía cada vez mayor con el Dios interior, con ese maestro interior. Desde luego, también hemos de esforzarnos al máximo para crear las condiciones esenciales para recibir la ayuda de esta manera. Nuestra vida no puede decir, mándame flores cuando estás enviando torpedos. ¿No? Estás enviando torpedos, mándame flores. No, tiene que haber un jardín a tu alrededor y decir, mándame flores para plantarlas en el jardín. O sea, también tienes que acomodar tu mundo alrededor para que puedan esa luz de la presencia brillar. Es como la noche de bodas o el día de la boda, que se acomodan, se acicalan, se asean, porque van a estar en otra actividad dentro de poco, y por consiguiente es la noche de preparación. Porque la luz de Budi solo puede brillar en la mente que es pura, tranquila, armónica y llena de devoción. Hay una cuestión más a tener en cuenta al tratar de la función del Dakshinamurti como el supremo maestro. ¿Dónde se sitúan los verdaderos maestros de los hombres que guían a los aspirantes por el sendero de la liberación con relación a Dakshinamurti? Vamos a ver dónde están los instructores espirituales, en qué nivel. Pues esos maestros de diferentes graduaciones y maestros de sabiduría, sin duda alguna, existen y ayudan a la gente de diferentes maneras en su desarrollo espiritual. ¿No tienen cabida en la vida del aspirante que acepta Dakshinamurti como maestro supremo? Al considerar esta cuestión, hemos de recordar que todos los sadgurús son seres liberados que están establecidos permanentemente en el sat o en la verdad, y que su conciencia, por lo tanto, es una con la conciencia de Dakshinamurti. En cierto modo, ellos son la avanzadilla de su conciencia, o sea, los representantes de la conciencia de, digamos, Ishvara, de Dios en el centro de este universo, de la presencia Yo Soy universal. Los representantes son los maestros ascendidos, por eso ellos dicen que pedirlo a los maestros o pedirlo a tu presencia es lo mismo. Pero que ellos recomiendan pedirlo a la presencia para que se vaya formando la idea cada vez creciente en los estudiantes de que es la presencia la única fuente de donde les viene cualquier cosa. Porque es lo que hacen los maestros ascendidos, pues pedirlo a la propia presencia. Eso se llama intermediario. O tú pides algo a un maestro, el maestro lo saca de tu presencia, de la energía que te llega de tu presencia. No lo saca de su propia presencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una casa totalmente equipada, con todos los cableados eléctricos necesarios y toda la electricidad, y todo preparado para tú activar todo, cualquier aparato en cuanto tú quieras, no vas a ir al vecino a decirle que te dé electricidad. El vecino viene y te dice, bueno, ok, yo te voy a enseñar cómo le tienes que dar al interruptor, pero la electricidad es de esta casa, no de mi casa, sino de esta, porque aquí tienes toda la instalación hecha. Entonces, si tienes toda la instalación, ellos no van a venir con un cable larguísimo de 70 metros desde su apartamento hasta el tuyo para darle electricidad a una bombillita, teniendo como una especie de super lámpara de esas de lágrimas preciosa en el centro de la sala, pudiéndola activar con el interruptor. O sea, sería totalmente idiota y absurdo, una pérdida de tiempo. El maestro dice, mira, por teléfono, tú has visto que más o menos a la altura del picaporte de la puerta, así como a la derecha, hay como un botoncito. Ah, pues yo lo estoy viendo aquí en mi casa, pues dale tú al tuyo. Ay, pero es que yo no veo, estoy oscura, pues empieza a palpar desde el suelo, hasta que le des a tu propio bombillo. Oye, tú no puedes venir con un cable eléctrico y enchufármelo aquí y dame la luz. Y dice, no, tú tienes la luz y el objetivo es que tú tengas la luz. Para eso se hizo tu casa. En cierto modo, ellos son la avanzadilla de su conciencia, repito, y los agentes de su voluntad en relación a todos los aspirantes. Cuando un aspirante necesita y merece ayuda, se le proporciona a través de ellos, de la mejor manera posible. Claro que no viene Dios el absoluto, el creador del universo, que es que no podría venir a un planeta tan chiquitín, porque nuevamente el problema del vaso. ¿Quién viene? Un representante, una avanzadilla. Alguien que tenga sobradamente la capacidad para ayudarte, aunque tú no lo creas. Eso como el gobierno. No, el gobierno tiene que venir aquí a mi casa a decirme cuánta cantidad de ayuda necesito porque yo la necesito ya. Entonces, ¿cómo viene el gobierno a tu casa? ¿Quién viene? Pues en asuntos sociales, una representante, una chica o un chico que se presenta y te ve. ¿O no? Porque el gobierno, ¿usted ha visto alguna vez el gobierno? Se habla tanto de él y tal, pero ¿dónde, en qué cuerpo está? Ah, que son un montón de gente. Bueno, pues esto es igual, el gobierno divino es un montón de gente. ¿Qué podría decirse que el presidente del país sería el foco central, el punto neurálgico de administración de todo? Pero no va a venir el presidente a sopesar tu ayuda económica en tu casa. Ah, es que es el primer responsable, si es el director del gobierno, pues él tiene que venir. ¿Y va a venir seguro? No, porque está en su puesto. Él no puede salir de su puesto para venir al puesto de otro. Y todo el universo es una gradación de puestos. ¿Quién viene? Aunque tú se lo pidas a la presencia yo soy universal, viene un maestro, un ser, una entidad que sea adecuado a la ayuda que tú estás pidiendo y que se te pueda dar. Si no, equivaldría a, como dicen por ahí, matar mosquitos con cañonazos. No sirve, es inútil. Serviría, pero destrozas más cosas de las que vas a arreglar. ¿Cómo o por quién se le da esta ayuda? No le corresponde a él juzgarlo. ¿Ven por qué les digo? Que es una cuestión de que si tiene la representación gubernamental adecuada, el carné ya es lo suficiente que tú necesitas saber. El aspirante debe dejar estas cosas en manos de aquellos que pueden llevar a cabo la voluntad del Supremo Maestro con consumada habilidad y sabiduría y permanecerá alerta y vigilante, dispuesto a recibir ayuda y guía sin importar la forma en que le llegue. Al aspirante puede que se le mantenga en contacto físico con un maestro, puede. O puede ser guiado desde lo interno, esto es más común. O también puede ser abandonado a sus propios recursos. Bueno, no, yo mismo utilizaría la palabra abandonado, pero bueno, dejado a sus propios recursos para ejercitarse en el desarrollo de la fuerza interna. ¿Se han fijado que a veces la presencia de la mamá al lado debilita? ¿Se han fijado en las mascotas, los perritos? En cuanto nosotros estamos al lado de ellos, ¿cómo se envalentonan? ¿Cómo se, bueno, se quieren comer al mundo? Pero déjalo solo. A ver qué hace, sale corriendo. Entonces, más bien valdría la pena, pues, que en vez de hacerse tan cobarde, debería dejarse un poquito solo. Y dice, esta vez sales tú solo a la calle a pasear, ve cómo te comporta. A ver si eres tan valiente. Y entonces él va cogiendo como un ánimo y va cogiendo un equilibrio. Si está ese maestro todo el tiempo al lado nuestro, podría en algunos casos debilitarnos. Por eso el maestro, ¿se acuerdan aquello que yo les comenté de Connie Méndez? Dejó que ella estuviese sola un tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la presencia en un momento dado debilita. O también puede ser abandonado, repito, a sus propios recursos para ejercitarse en el desarrollo de la fuerza interna y de la confianza en sí mismo. La naturaleza de la ayuda varía según las circunstancias del momento y las necesidades del discípulo. Los maestros menores también pueden actuar como instrumentos imperfectos de Dakshinamurti. Los instructores son los que se llaman maestros menores, según su pureza mental, su carencia de egoísmo y su armonización mental con la conciencia divina. Esos son los instructores espirituales. ¿De acuerdo? No son maestros ascendidos, pero son gente de buena voluntad que intenta ayudar. Pero ya su ayuda dependerá, pues, de su, dice aquí, pureza mental, su carencia de egoísmo y su armonización mental con la conciencia divina, con ese Dios incluso. Bueno, muy bien, yo creo que hasta aquí ya hemos dejado, ya solventado el tema de la necesidad de un guía, y hemos terminado por completo el cursillo de el conocimiento de sí mismo. Fíjense que ha sido una larga travesía, han sido 2 años por lo menos, si no más, yo no recuerdo ya, han sido unas 50 y pico de clases. Y bueno, la próxima actividad que nosotros vamos a tener se titula, y lo grabaremos también en un curso, con el mismo nombre se titulará el curso también, se titula El Sendero de Perfección. Es un pequeño libro que me gustaría estudiar con ustedes nuevamente, ya que este libro hemos empezado desde los cuerpos, de los planos y todo eso, a estudiarlo todo profundamente, y nos ha dejado aquí ahora, pues vamos a estudiar otras cosas sobre las iniciaciones, sobre los temas más elevados. ¿Qué les parece? A partir del año escolar que viene, que será ya en septiembre. Así es que, señores, ya con esto nos despedimos. Para también los que nos han estado escuchando a lo largo de todo este curso, son mucha gente, y la que nos escuchará en el futuro, porque esto lo dejamos grabado y no se sabe hasta cuándo van a estar escuchándonos y hasta cuándo les vamos a estar mareando con estos conocimientos. Incluso nos van a trascender probablemente a nosotros. Para todos aquellos, pues ha sido un placer, para ustedes también que están presentes aquí, ha sido un placer viajar con ustedes en este, a través de las ramas del conocimiento de este árbol hasta donde nos ha llevado. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.